En este momento toca hablar de la actualidad de la Iglesia. José Luis Restán es el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Y voy a empezar con una frase en latín que dice: Vos estis lux mundi. Ustedes son la luz del mundo. Es el motu proprio del Papa Francisco con, digamos, normas para toda la Iglesia contra los que abusan o encubren esos abusos.
Es una carta apostólica, una carta del Papa Francisco,
sí.
Dirigida a todos los episcopados del mundo y a todos los fieles, que, como tú decías, establece un marco general que después habrá que declinar en cada una de las conferencias episcopales del mundo. Es el fruto, digamos, principal y primero de ese gran encuentro. Habría que leérselo, es un documento normativo, por tanto, no es una cosa florida, es una cosa que establece normas y procedimientos, pero algunas cosas sí podemos decir las básicas. Lo primero es que establece la obligación de que todas las diócesis del mundo dispongan en un plazo no superior a un año de una instancia, algunos lo han llamado un mostrador,
sí,
una recepción, digamos, donde de una manera segura, discreta y transparente, cualquier persona que tenga noticia o que haya sufrido o que tenga noticia de que ellos hayan sufrido un caso de abuso sexual, pueda presentarlo con la certeza y la seguridad de que será tomado inmediatamente, en los tiempos más breves posibles, en consideración, investigado, que al mismo tiempo se protegerá su identidad, sus derechos, que no sufrirá ningún tipo de represalia o de perjuicio por el hecho de haberlo presentado. Habrá que instaurar estas instancias que no se definen específicamente, porque está claro que no será lo mismo en un país africano que en un país del norte de Europa, pero tiene que existir estas instancias y se da un tiempo y se tasa un tiempo para que esto se pueda poner en marcha.
Es una cosa práctica.
Es decir, una cosa práctica.
Si alguien tiene algún tipo de, bueno, pues de inquietud
¿a quién
en
me
este
dirijo?
Sentido. Claro, ¿a quién me dirijo y dónde me dirijo?
¿Dónde me dirijo?
Saberlo,
¿a quién me dirijo? ¿Y con
está?
¿Qué? ¿Y con qué seguridad y garantías de que no voy a ser de algún modo pues ninguneado o despreciado o incluso, bueno, pues maltratado, como en algún caso ha sucedido? Después hay normas que tienen que ver con la obligatoriedad para todos los sacerdotes, religiosos y religiosas en primer lugar, pero también para los laicos que están implicados en la vida de la Iglesia, de denunciar a los superiores eclesiásticos cualquiera y cualquier caso del que puedan haber tenido noticia. Atención, esto no presupone la culpabilidad, pero obligatoriedad de que cualquier persona implicada en la vida de la Iglesia tiene que denunciar obligatoriamente estos casos, sin perjuicio de lo que haya que hacer en el ámbito civil, porque después, en función de las normas legislativas de cada Estado, la Santa Sede las respeta. El Papa dice que en cada uno de los países habrá que atenerse a lo que las normas del Estado dicten al respecto de la obligatoriedad o no de denunciar en según y qué casos. Pero en el ámbito de la Iglesia, sí, obligatoriedad total. Después, otro aspecto importante es todo lo que tiene que ver con la definición del encubrimiento. Se define por primera vez esta categoría, podríamos decir, entre comillas, penal, esta categoría que va a ser juzgada por los tribunales eclesiásticos cuando se produzca una intención, efectivamente, de interferir, de impedir, de dilatar la investigación de algún caso de abusos con la presunción de que de esa manera se protege a la institución, etcétera, etcétera.
Sí, y no solo eso, va más allá de lo que es el abuso infantil, vamos a decir, sino que también contempla la violencia sexual y el acoso resultante del abuso de autoridad, por ejemplo.
Sí, 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 efectivamente. Bueno, ya el Papa en sus intervenciones está ampliando mucho el arco de lo que significa esta palabra abuso, que además suele estar vinculada, el abuso sexual suele darse, desgraciadamente, en un contexto de abuso de poder, de abuso de autoridad.
Sí.
Y también, además, efectivamente, como bien apuntas, no se refiere solo a los abusos sobre menores y personas vulnerables. También hay una definición interesante que amplía el concepto de persona vulnerable. También con adultos, por ejemplo, caso de seminaristas o caso de religiosas que han salido en los últimos tiempos en algunos países, casos de religiosas que habían sido objeto de abuso sexual por parte de personal eclesiástico. Otro aspecto importantísimo para mí es todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de los obispos. Es decir, aquí se establece un procedimiento claro de investigación también de aquellas formas de gestionar los casos de abuso sexual en los cuales los obispos, o por pereza, o por miedo, o por conformismo, o por cosas peores, no han procedido adecuadamente. Y se establece un procedimiento que además da unos poderes especiales al arzobispo metropolitano, digamos al obispo que está en la archidiócesis, en la cabeza de las provincias eclesiásticas, para que conduzca las investigaciones pertinentes cuando existe la denuncia y la sospecha de que un obispo en su diócesis no ha actuado de una manera correcta. Bueno, esto, el obispo secretario y portavoz de nuestra conferencia episcopal, Monseñor Luis Argüello, inmediatamente reaccionó felicitándose, dando la bienvenida a esta normativa y diciendo estamos en la línea, porque los obispos españoles tienen preparado un borrador de norma general de aplicación para todo el territorio de España, para todas las diócesis españolas, lo tiene que autorizar la Santa Sede, y él ha dicho, estamos en la línea de lo que esta carta apostólica está señalando. Por último, yo diría, no nos creamos que esto es una varita mágica. Uno de los mayores protagonistas de la lucha contra los abusos en este momento en la Iglesia, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, que estuvo en la presentación de este documento, decía, a mí no se me ocurriría ir a una víctima con un trozo de papel en la mano diciéndole, aquí tienes la solución de todos tus problemas.
A partir de ahora se acabó.
Se acabó. No. Esto es un paso de procedimiento, de normativa, que va a ayudar, que va a empujar, que va a curar ciertos aspectos de negligencia, de mala gestión, etcétera. Pero se trata de que cambie toda una cultura. El Papa lo dice claramente también en el inicio del documento. Hace falta una conversión de los corazones. Hace falta una conversión de los corazones. Parece que esto es como la parte, digamos, homilética que hay que decir. No, esto es lo principal. Pero aquí tenemos un marco normativo que ayudará mucho. Y que yo me pregunto si hay otras instituciones en el mundo, sean políticas, culturales, sociales, ONGs, que hayan hecho un trabajo semejante. Y ya de antemano estoy por decirte que seguramente no. Pero
o
bueno,
pocas.
En cualquier caso, la Iglesia lo hace porque le toca, porque tiene una responsabilidad grande y porque, como dice el Papa Francisco, tenemos que aprender de las amargas lecciones del pasado para poder mirar con esperanza al futuro.
Comenzábamos con una frase en latín, referente al motu proprio del Papa Francisco. Ahora vamos a seguir con un nombre. Vamos a decir que es el de Monseñor Don Joan Planellas y Barnosel, que ha sido nombrado arzobispo de Tarragona por el Papa. Y se ha escrito bastante de la figura del nuevo arzobispo. Yo mismo he leído algún artículo por ahí que incluso se titulaba algo así como Giro del Papa Francisco en la política con Cataluña. Esto no es así del todo.
Esto no es así en absoluto, sobre todo cuando se menciona ese supuesto giro y alguno incluso lo formula diciendo que ahora el Vaticano apoya el golpe de Estado en Cataluña. Verdaderamente resulta grotesco decir eso. El Papa Francisco está hablando prácticamente día sí y día no, y esta semana pasada lo hizo sobre el riesgo de los nacionalismos que están surgiendo en Europa y no solo en Europa, el riesgo de los nacionalismos exacerbados. Entonces, pensar que ahora de pronto la Santa Sede, que no es solo el Papa, que es Secretaría de Estado, que es un conocimiento de las relaciones de todo lo que existe en el mundo, ahora se pone de parte de la ilegalidad y de la ruptura y de un nacionalismo exacerbado en España, es simplemente desconocimiento y es sembrar, digamos, de chapapote el escenario. Esto, para empezar, eso puedo decir que es sinceramente falso. Es verdad que frente a cualquier nombramiento episcopal, pues uno lo puede mirar con más o menos simpatía. Siempre sucede.
Sí, siempre
sucede.
Hay lecturas.
Siempre hay lecturas, siempre hay interpretaciones. Joan Planellas era el decano de la Facultad de Teología de Cataluña. No se llega a decano de una facultad de teología si no hay una larga trayectoria que la Iglesia ha ido ponderando,
claro,
de trabajo teológico,
y
de enseñanza,
y
de preparación, de conocimiento, mientras era decano de teología, que lo sigue siendo hasta que lo deje de ser cuando sea ordenado arzobispo de Tarragona, pues seguía manteniendo un trabajo pastoral en una serie de pequeñas parroquias de la diócesis de Girona, de donde él es y donde está incardinado como sacerdote hasta ahora. Y él mismo, en algunas declaraciones que ha realizado en estos días ante esta tromba que tú mencionabas, pues ha dejado clara una cosa, y otras las tendrá que ir dejando clara con sus gestos y sus palabras. Y es que él no es hombre de partido y no es hombre que se decante políticamente. Por tanto, esa especie de estereotipo o de, no sé cómo decirte, de caricatura de una especie de independentista radical no tiene sentido. Él tendrá sus sensibilidades culturales, evidentemente una cierta percepción de Cataluña, pero él tiene muy claro que la Iglesia es un lugar de unidad donde tienen que convivir opciones políticas, culturales, históricas diferentes. Y él ha dicho claramente que sabe que hay sufrimiento por diversas partes ante esta situación de ruptura y de enfrentamiento que existe en Cataluña y que como obispo cuidará de un rebaño, como pastor, cuidará de un rebaño en el que hay de todo. Y habrá que escucharle y habrá que ver sus gestos. Que ha habido situaciones controvertidas en su en su etapa como párroco o en algunas declaraciones que han podido ser vistas fuera de un contexto, etcétera, etcétera. Pues sí, pues habrá que explicarlas, habrá que aclararlas, pero estos estereotipos y estas caricaturas no tienen, desde luego, ningún sentido.
Pues dicho queda. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.